Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes. La Unión Deportiva Las Palmas perdió 1-0 frente al Sporting de Gijón, aunque consigue matemáticamente la permanencia en la segunda división del fútbol español por los resultados que se han dado en esta antepenúltima jornada de Liga. Las Palmas con 50 puntos ya garantiza su presencia en la Liga Smartbank de cara a lo que va a ser la próxima temporada, ya pendientes de los dos últimos partidos, el lunes contra el Albacete y el siguiente domingo contra el Logroñés para finalizar lo que es la actual temporada. Pepe Mel dice que el equipo hizo un buen partido y mereció sacar algo positivo frente al Zaragoza.
Creo sinceramente que mi equipo ha hecho un buen partido, hemos estado muy serios, el Sporting ha sufrido mucho para hacernos daño, pero nos ha penalizado el error, nos ha penalizado un error, una equivocación.
Menudo fin de semana el que tenemos por delante. Mañana ya sabemos todo en cuanto a la primera división del fútbol español, quién queda campeón, quiénes juegan competición europea, quiénes descienden a la segunda división del fútbol español y, por cierto, los que desciendan serán rivales de la Unión Deportiva en la próxima temporada, y el domingo con el baloncesto, porque juega el Gran Canaria frente al Real Betis. Tiene que ganar el Gran Canaria para clasificarse para los playoffs por el título y esperar que el Unicaja de Málaga pierda frente al Real Madrid. También hay otra opción, y es que pierda el Gran Canaria, que pierda el Unicaja, que pierda el Andorra y que gane el Manresa. Ahí en cuádruple empate sería el Gran Canaria el que terminara octavo, pero en fin, que hay que ganar primero el Real Betis, pensar en ese partido, y es lo que dice el técnico del Herbalife Gran Canaria. Hay que pensar en el siguiente compromiso, que no va a ser sencillo.
Yo tengo claro que enfrente vamos a encontrar el mejor Betis, y que enfrente va a ser un Betis que está jugando muy bien, que está jugando muy en equipo, que tiene jugadores exteriores ahora mismo que, bueno, pues están en un momento importante.
También hablaremos en la jornada de hoy de pádel, lo haremos con el presidente de la Federación Canaria, con Diego Gil, sin olvidarnos tampoco del voleibol. Enseguida conectaremos con nuestro compañero David Ojeda. Esta mañana hubo un desayuno de trabajo con el Guaguas Las Palmas, primero para presentar lo que fueron los dos trofeos de la Liga y también de la Copa del Rey, y para analizar un poquito lo que va a ser el próximo proyecto de la próxima temporada. Y del mundo del motor. Hablaremos con Vicente Travieso de lo que tenemos de cara al próximo fin de semana en las cuatro y también en las dos ruedas. Las 2:03 de la tarde con Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Hasta las 3 arrancamos ya los deportes aquí en la cadena COPE. Pues de todo ello hablaremos durante los próximos minutos, de la Unión Deportiva Las Palmas, del Gran Canaria, sin olvidarnos tampoco del Rocasa Gran Canaria, que hoy arranca la fase final de la Copa de la Reina en Telde, donde a las 8 de la noche será el turno para el conjunto teldense, para el equipo que dirige Carlos Herrera, que se enfrenta al Valladolid en el partido de los cuartos de final, cuartos, semifinales y final, que se va a celebrar en el pabellón Rita Hernández en Telde, nuestra isla de Gran Canaria, durante los próximos 3 días. Pero arrancamos con la Unión Deportiva Las Palmas, porque lo último ha sido el partido que jugó el equipo amarillo frente a un equipo que, insistimos, no se jugaba ya nada en la tabla clasificatoria, la Unión Deportiva Las Palmas, que ya ha logrado lo que es la permanencia en la segunda división del fútbol español, y pendientes el equipo amarillo de lo que van a ser las dos últimas jornadas de la actual temporada. Primero tendrá que jugar la Unión Deportiva Las Palmas frente al Albacete y posteriormente tendrá que hacerlo frente al equipo de Logroñés. Ayer derrota frente al Sporting de Gijón, por 1-0 cayó la Unión Deportiva Las Palmas. Sobre el partido habla el míster de la Unión Deportiva, Pepe Mel.
Bueno, yo creo que ha sido, el partido puede ser un buen resumen de la temporada, ¿no? Nosotros somos un equipo que estamos serios, ordenados, jugamos buen fútbol, creo que tenemos las ideas claras, y de área a área, pues todo eso se ve. Donde tenemos problemas es en las dos áreas. El primer error que tenemos, salimos de una posición a la que no debemos, pasé por fuera para dejar al delantero solo y nos han hecho gol. Bueno, y nosotros hemos tenido, creo, dos del Chino muy claras y diferentes opciones de haber hecho gol. Creo sinceramente que mi equipo ha hecho un buen partido, hemos estado muy serios, el Sporting ha sufrido mucho para hacernos daño, pero nos ha penalizado el error, nos ha penalizado un error, una equivocación, hemos elegido mal en una jugada, donde teníamos que salir y donde no, y al final el balón acaba dentro de nuestra área y nos penaliza. Bueno, yo estoy contento con los chavales, creo que tienen una buena sintonía de lo que queremos hacer y tenemos que mejorar en las dos áreas.
Si miramos la clasificación, restan dos jornadas, la Unión Deportiva debe jugar frente al Albacete en casa y rendir visita al Logroñés, ahí ya se finaliza lo que es la campaña actual. Si miramos hacia arriba, Las Palmas está a 14 puntos de la promoción de ascenso, mirando hacia abajo con 9 puntos de ventaja respecto a la parte roja de la tabla clasificatoria. Vámonos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfra, ¿qué tal? Saludos cordiales a ti y a toda la audiencia. Muy buenas.
Ni frío ni calor, Paco. 50 puntos, ya se logra matemáticamente estar en segunda la próxima temporada, pero una campaña muy regular, casi para olvidar, podríamos decir, ¿no?
Sí, sí, que habremos hecho en otra vida para ver, ser testigos y analistas de esta penitencia eterna. Menudo calvario, tenemos que haber matado a 500 personas en otra vida, estamos condenados en Guantánamo, ¿no? Un equipo, si bien es cierto que ayer no me desagradó, muy bien, muy inspirado con la pelota, muy preciso, dominando, avasallando, controlando un Sporting, que ha sido un equipo grandísimo en la primera vuelta, luego si bien es cierto que ha venido a menos, porque ahora el que deslumbra es el Girona, pero no hay que desmerecer el baño que le dio desde mi punto de vista al lado del Sporting, pero en la misma película, la misma cantinela, es decir, Hermanitas de la Caridad en defensa, Cardona le da un metro de más a Yuca y el delantero de Montenegro, el delantero de los Balcanes del Sporting, machaca, ¿no? Esa es la diferencia, el equipo grande es tocado por la varita de la gloria, contundentes atrás y letales arriba, ¿no? Lo que le falta a la UD, que es 51 goles, cabe en cualquier tipo de epíteto objetivo, una calamidad, un desastre a nivel defensivo durante toda la temporada, y ayer sin esa finura, sin esa clarividencia ante Mariño, el palo de Araujo, y ya te digo, no me disgustó el equipo, pero un equipo sin presión ya se le exige ganar, por lo menos para dignificar este final de liga. Para mí fue un ejercicio bastante digno de dignidad, pero sin botín. Fatal, horrible, GC, que no termina de agradecer el esfuerzo que ha hecho el presidente de contratarle. Y luego, bueno, varios nombres propios, ¿no? Cardona a mí me decepciona, Kiria no estuvo del todo mal. Esperaba muchísima materialidad y Silva, Jonathan Silva, pues otra de las decepciones, ¿no? Sí, es cierto que dejó algún centro, pero hay jugadores que no han estado, se les ha visto muy fuera de forma, como el caso de Silva o Cardona, y ahí ya no podía hacer menos, tampoco estuvieron a la altura. Y como bien apuntas, quedan dos partidos para echar cierre a un curso que ya no tiene ningún tipo de aliciente, salvo conocer ya el nombre del entrenador y los integrantes de la plantilla, más allá de Jonathan Viera.
Efectivamente, eso es lo que te iba a preguntar. Ahora el partido está fuera del campo y pensando en lo que puede suceder, sobre todo en el caso del técnico. Parecen que hay dos opciones, Paco. El presidente quiere a Pepe Mel que continúe y Luis Helguera ha puesto encima de la mesa varios nombres, pero el que más fuerza cobra lógicamente es el de Rubén de la Barrera. Falta que se oficialice porque parece que la pole position sí parece estar Pepe Mel, ¿no?
Sí, bueno, sorprende que te reúnas 4 horas con Mel y el entrenador anuncie que aceptaría que esa reunión, esa propuesta, ese idilio, ese matrimonio se compartiese con otros entrenadores. La verdad que he atado con la tecla entre Barrera y Mel, como bien apuntaron ustedes, el caso del entrenador del Deportivo es una opción factible, está ahí, es la bandera de Helguera, pero no termino de entender realmente el protocolo, es decir, mira las herramientas puestas ciegamente por Mel y el entrenador reconoce la cumbre de la pasada de esta semana, va a haber una urgente tanto hoy como el martes, pero me dejó un poco, pues me dejó alucinado, ¿no? La comparecencia, la penúltima, la de Mel, en la previa del Molinón, aceptando que le planteasen la línea maestra del proyecto, tanto a él como al resto de candidatos. Yo creo que hay que tenerlo claro, es decir, no consigo que te reúnas con tres o con dos, con Barrera, con Pellicer, con Mel. Yo creo que hay que decidirse ya, las próximas horas van a ser determinantes. Si bien me consta, el presidente lo tiene clarísimo, apuesta por Pepe Mel. Helguera, como es normal y por todos conocido, Mel no tiene su cuerda. Si hay un aprecio profesional, hay un rigor y un protocolo de trabajo, por supuesto, y armonía, pero Mel no es el hombre de Helguera. Y Helguera querrá dejar también caer su caballito. Yo considero que Mel tiene el aval y el punto fuerte de su trayectoria, de su currículo. Va a tener ahí una tambiera, pero está en deuda con la afición, está en deuda con la paciencia. Son 100 partidos. Bueno, no lo considero tan ingrato como un sector de la crítica. Trabajo de Mel ha sido en cuanto a cantera, armonía, sobre todo consolidación de proyectos, muy positivo, pero todo pasa por subir el próximo año. Es decir, va a cambiar radicalmente. Va a haber una metamorfosis en cuanto a la concepción del objetivo y Mel lo sabe. Si Mel se queda es para subir y el pronunciamiento tiene que ser ya urgente, de manera, pues, lunes, martes, porque cada día que pase, cada minuto que pase, se te pierden jugadores, o tiempo para conseguir. Baja.
Y una última, Paco, es curioso, se han cambiado varios horarios y días. día de lo que es la penúltima jornada. Oviedo Mirandés, Español Tenerife y el Mallorca frente a la Zaragoza se juega el domingo. Es curioso que el de Las Palmas, que ni la Unión Deportiva ni el Albacete se juegan nada, sea el lunes a las 8 de la noche junto con el resto, ¿no?
No tiene ninguna lógica. Suena a broma, suena a cámara oculta, suena a Pedroche y reality. Yo tenía pensado que era por el tema del cambio de fase, pero ya se ha anunciado hoy que no va a haber cambio de fase, por lo tanto no va a poder entrar público, que ya que sea la otra. Madre mía, manera de castigar a la gente. Te toca ir a ver uno de Albacete, por condenado, pum, culpable, por tus penas en otra vida, por penas en este planeta. No creo que, no, la verdad es que no entiendo el triste regreso de Tana y su Albacete, que se eternice hasta el lunes. No va a haber cambio de fase, no va a haber público. El último partido fue con el Málaga en febrero del 20, y la verdad es que no hay ninguna explicación, porque ya por abajo queda prácticamente casi todo decidido. Por arriba hay un equipo que se llama Girona, que para mí el de Juanpe va a subir sí o sí, porque lleva un caminar impresionante, y ya te digo, salvo algún aliciente que falta en ese pelotón de descenso, pues está todo resuelto. Y para mí una temporada, una segunda vuelta infame, ¿no? El equipo se ahogó en ese enero, que acabó con los tres grandes, le gané Español y Mallorca, y luego no ha terminado de alcanzar esa regularidad, pero sí compro en la nómina de pretexto las 27 lesiones, y que ha habido una separación de dos mundos, ¿no? Los millones de Mallorca, Español y Almería con el resto de la segunda, que ha estado años luz en cuanto a presupuestos y sobre todo a capacidad resolutiva. El gol se paga, el gol es de Tomás y Yuka que está en 700.000 euros por temporada su sueldo, ahora casi el de Araujo, pero ya te digo, para mí ha sido un curso deslucido en cuanto tanto Mallorca y Español por presupuesto, y también Leganés y Almería han estado muy por encima del resto. No ha sido una segunda equitativa, pero bueno, es lo que ha tocado y se acabó ya la temporada.
Sí, sin duda. Paco Cabrera, un abrazo, muchísimas gracias.
A ti, compañero, hasta luego.
Hasta luego. Ante penúltima jornada que ya ha finalizado en la segunda división del fútbol español. Recuerden, Cartagena 3, Almería 2, Albacete 1, Lugo 1, Ponferradina 1, Real Club Deportivo Español 4, Logroñés 1, Fuenlabrada 0, Alcorcón 2, Sabadell 0, Tenerife 0, Mallorca 1, Mirandés 0, Leganés 0, Sporting 1, Unión Deportiva Las Palmas 0 y Málaga 0, Girona 1, al igual que también el Rayo Vallecano 4, Oviedo 1 y el Zaragoza 3, Castellón 0. La penúltima jornada. Hay varios partidos, insistimos, que cambian de día y cambian de hora. El Oviedo Mirandés el domingo a las 3 de la tarde, el Español Tenerife el domingo a las 5 y cuarto y el Mallorca Zaragoza el domingo a las 5 y cuarto. El resto, el lunes a las 8 de la noche. El resto, que casi todo se juega algo por arriba, por abajo, excepto la Unión Deportiva con el Albacete, que se sigue jugando hasta ahora. El Leganés Málaga, el Sabadell Ponferradina, Almería Logroñés, Fuenlabrada Sporting, Castellón Rayo Vallecano, Girona Alcorcón y Unión Deportiva Las Palmas frente al Albacete. Enseguida continuamos hablando de la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo deshojando la margarita, quién va a ser el técnico, si Pepe Mel, habrá otra opción, que puede ser Rubén de la Barrera, veremos lo que sucede en cuanto al banquillo de la Unión Deportiva, pero también mucho que decidir en baloncesto el próximo fin de semana. Ya conoceremos los equipos de playoff y los equipos que van a descender de la Liga ACB. Vámonos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Menuda última jornada, sobre todo para nosotros, que tenemos que jugar contra el Betis y tenemos que ganar, ¿no?
Bueno, muy emocionante, todavía todo por decidir en la segunda plaza de descenso, abajo Bilbao y Estudiantes. Esta tarde puede quedar decidida, si gana Estudiantes será Bilbao, y sobre todo en esa zona intermedia, con la última plaza para el playoff, que se juegan entre Unicaja, Moraván, Andorra y Herbalife Gran Canaria, y como siempre te digo, también de forma un poco subsidiaria, la última plaza para la Eurocup o para la Basketball Champions League, que tanto Moraván, Andorra como Herbalife Gran Canaria se están jugando también a un partido prácticamente.
Vamos a poner los números encima de la mesa, Carlos, tiene que ganar el Gran Canaria y perder el Unicaja frente al Real Madrid, pero también hay otra posibilidad, que pierda el Gran Canaria, que pierda el Unicaja, que pierda el Andorra y que gane el Manresa.
Efectivamente, ese es el único triple empate, además de la opción de ganar en Sevilla y que gane el Real Madrid en Málaga, que le favorece al Granca. Yo creo que esa segunda opción es muy complicada, por lo tanto, básicamente tiene que ir a ganar, de esa forma asegurarse sí o sí ya la Eurocup para la próxima temporada, y luego puede estar la guinda del pastel, que sea que el Real Madrid gane en un resultado entre comillas lógico a Unicaja, pero que también se ha ganado un poco el equipo de Pablo Lasso, pues el ir a descansar un poco en esa última jornada, sabiendo que ha sido una temporada muy dura, no solo por la carga de partidos, sino por la pandemia, por las bajas que ha tenido el propio Real Madrid, jugadores muy importantes que se han marchado a la NBA, y lo duros que se esperan que sean los playoffs. Recordemos ya el precedente hace tres temporadas, cuando el Real Madrid vino aquí la última jornada un poco a descansar, cierto que en aquel momento tenía la Final Four de la Euroliga cerca, y este no es el caso esta vez, vamos a ver, pero como se juegan los dos partidos a la misma hora, yo creo que lo lógico es que el Gran Canaria Canarias no esté pensando más que en ganarle al Betis de Joan Plaza, que no va a ser un rival nada fácil.
Qué curioso, Carlos, si el Unicaja le gana al Real Madrid, ese partido Unicaja-Real Madrid es el que se repetiría en playoff.
Sí, podemos decir que el Real Madrid tiene un poco también la opción de elegir a su rival a tres partidos en la primera ronda de playoff, pero realmente a Pablo Lasso le interesa más Unicaja que Real Madrid. Algunos hablan de que el viaje a Málaga es más cómodo que a Gran Canaria. Yo no creo ni que Pablo Lasso quiera llegar perdiendo a los playoffs, ni que el Madrid se vaya a dejar nada. Cierto que podrá dar descanso a algunos de sus hombres importantes, pero aún así siempre es un rival complicado, y el Unicaja este año no está haciendo, tú lo hablas todos los lunes con Anicel Labodrama, un equipo para nada regular. Además, yo creo que, como te decía, que el Gran Canaria va a tener que centrarse primero en ganar su partido, porque si no, todo esto que estamos haciendo no va a servir para mucho.
Exacto, efectivamente. Y hay noticias también en baloncesto femenino, Carlos, por ejemplo, Leticia Romero y Maite Cazorla. En el caso de Leticia, va a seguir en Valencia, y Maite en el Perfumerías Avenida, junto con Leo Rodríguez también.
Efectivamente, la conejera Umi Díaz lo abandona el Perfumerías Avenida. Por completar la información, yo creo que es muy importante, dos de nuestras internacionales, junto con Leo Rodríguez, junto con Astu Endur, que van a seguir los dos equipos que este año mejor lo han hecho en la Liga Femenina Andesa, los dos finalistas, el campeón de Eurocup, como es Valencia Basket, el subcampeón de Euroliga, también Valencia fue finalista de la Copa de la Reina que ganó el Spar Girona, y que sin duda el conjunto valenciano concretamente está haciendo un proyecto integral de club muy bonito, tanto su primer equipo masculino, femenino, el proyecto que tienen de cantera, y ya sabemos que Salamanca es la capital del baloncesto femenino en los últimos años en nuestro país, y también pues un club con una historia un tanto peculiar y muy bonita, cómo se vive allí el baloncesto, y que ha vuelto 10 años después esta temporada, como hemos contado, a una Final Four de Euroliga.
Hablamos antes de la Liga ACB, de cara a los playoffs, lo que sí arranca ya es los playoffs, pero de la Liga hacia la Liga Leporo, ¿no?
Sí, con nuestros dos protagonistas, Cristian Díaz en el Covirán Granada y Óscar Alvarado en el Tau Castelló, que además son dos de los tres máximos favoritos para esa única plaza de ascenso que hay este año para la Liga Endesa. Recordemos que por eso también era un poco distinto quedar último o penúltimo en la ACB, porque el último iba a bajar seguro para que se emparejaran los equipos, quedasen eso en un número par, y el penúltimo veremos en función del que ascienda de Leporo, si ese Movistar Estudiantes o Retabe Bilbao Basket no acaban salvándose en los despachos. Cierto es que recordemos que los criterios de ascenso se han relajado después de aquella sentencia del Tribunal Supremo hace ya unos años, que los ascensos sí que se están cumpliendo después en los despachos.
Y en Le Plata, hablamos del Gran Canaria, le podemos poner una nota muy alta, casi sobresaliente, se cayó frente al Barça, ¿no?
Sí, ayer compitiendo, se hubiese estado bien que la temporada acabase con una victoria en la Ciudad Deportiva del Fútbol Club Barcelona, no pudo ser, se cayó por 3 puntos, pero bueno, sabiendo que el objetivo es sacar jugadores para el primer equipo y la permanencia en el ámbito grupal, se ha jugado una ronda de playoff que además se ha pasado, se ha llegado a cuartos de final, el equipo de Gabi Alonso que lo ha hecho muy bien, han estado a gran nivel y además han tenido muchísimas bajas. Recordemos que Jovan Klaji, que empezó la temporada con ficha del Plata, Jalifa Diop, y han tenido también muchos problemas de lesiones en la temporada. Hay que estar muy orgullosos del filial amarillo en esta temporada, sin duda, te lo llevo contando toda la temporada porque ha sido así, además sin público, solo han podido disfrutar de unos pocos familiares en el último partido en la Vega de San José.
Y una última cuestión, Carlos, la fase de ascenso a la Liga EVA, habrá que estar muy pendiente de Wimar porque se va a disputar ahí este fin de semana.
No solemos bajar de categorías nacionales, pero me parece interesante contarte que sí, que este fin de semana tenemos esa fase de ascenso a Liga EVA, con muchísimo nivel este año, que ha tenido la primera división nacional, Mutua Tinerfeño, como se llama por su patrocinador, de la Federación Canaria de Baloncesto. Se tuvo que dividir en dos grupos por provincias. Ha habido muchísimo nivel en ambas provincias y yo creo que los equipos que representan a Gran Canaria, el Vito Valsequillo, el Ebecán y el Siete Palmas Click Canarias, son tres de los favoritos a ese ascenso. Yo creo que va a estar muy bonito. Se puede seguir todo por el canal de YouTube del Dadarmo Wimar, el club organizador, que además yo creo que está todo muy bien hecho. Quiero recordar que los campeonatos de Canarias se están celebrando todos con test para los jugadores y para los árbitros antes de los campeonatos, y por ahora no hemos tenido ningún tipo de incidencia. Ya tenemos tres campeones de Canarias en categoría infantil masculina y femenina y en la primera división femenina, y por ahora ya llevamos, como te digo, 3 semanas de campeonatos de Canarias y se está pudiendo celebrar todo con relativa normalidad.
Por cierto, y ahora sí acabamos, Carlos, hoy tenemos a las 7:30 un estudiante Burgos. Si el estudiante gana, el Bilbao es el segundo equipo descendido ya matemáticamente.
Se queda sin opciones matemáticas efectivamente, y aún perdiendo pues no lo va a tener nada fácil Bilbao. Y además recordemos que estamos un poco pendientes a ver las pruebas de respaldo de Estudiantes, dio dos positivos hace dos días, y si hubiera un tercero, tendría que aplazarse, tendría que ponerse en cuarentena todo el grupo, y según lo que se firmó en la última asamblea de ACB, defendería al Estudiantes porque decidiría el coeficiente, y ahora mismo tiene peor coeficiente Estudiantes que Bilbao. Yo no creo que se llegue a esa situación, y que incluso si eso pasara, que nadie lo desea, intentarían buscar una fecha para jugarse ese Estudiantes Burgos, pero recordemos que Burgos es uno de los equipos que juega playoff, por lo tanto, bueno, una tarde de estar pegado un poco también a la información, y veremos qué pasa en esa última plaza de descenso en la Liga Andes.
Pues estaremos pendientes. Carlos Sánchez, compañero de Gran Canaria Basket News, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias a ti.
Hasta luego. Hoy a las 7:30 tenemos el Estudiante Burgos. Recuerden que ya a partir de mañana va a comenzar la última jornada dentro de lo que es la Liga ACB. A las 7 de la tarde, el Valencia Fuenlabrada, 8:45. Tenemos el Lenovo Tenerife frente al Fútbol Club Barcelona. Para el domingo, 11:30, el Bilbao Basket Juventud. A las 4 de la tarde, el Murcia Zaragoza. 5:30, vamos a tener varios partidos: el Manresa Baskonia, el Andorra Guipúzcoa, el Unicaja de Málaga Real Madrid y el Real Betis frente al Gran Canaria. Y a las 7 de la tarde se completa ya la temporada de la Liga ACB con el Burgos frente al conjunto del Obradoiro. Insistimos que el Gran Canaria tiene que ganar frente al Betis y esperar que el Unicaja pierda frente al Real Madrid. Hay otra opción, que es que el Gran Canaria pierda, pero también caiga el Unicaja, el Andorra, y que gane el Manresa en esa última jornada. Habrá que estar muy pendiente, lógicamente, del tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Lo que tenemos es fútbol el próximo lunes para ya finalizar la temporada en casa, en el estadio de Gran Canaria. Último partido como local de la Unión Deportiva Las Palmas en la presente competición liguera. Se enfrenta al Albacete, ya descendido a la primera FEB, la próxima campaña 2021-2022. El partido, como siempre, lo contaremos en directo, claro que sí, en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega el último partido en casa de la actual temporada ante el Albacete. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este lunes, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Albacete. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, penúltima jornada de liga en la segunda división del fútbol español, último partido de la Unión Deportiva Las Palmas como local, porque después tendrá que jugar frente a Logroñés a domicilio, y ese sí, será el último partido, los últimos 90 minutos de la actual campaña 2020-2021. Ya no se juega absolutamente nada la Unión Deportiva, salvo acabar un puestito más arriba, un puestito más abajo de cara a la próxima liga, pero eso sí, lo comentábamos antes, que el partido de la Unión Deportiva Las Palmas a estas alturas de la temporada se juega fuera del campo, se juega en los despachos, conocer quién va a ser el técnico del equipo amarillo la próxima liga. Lo adelantamos la semana pasada en estos micrófonos de la cadena COPE, que Luis Helguera estaba en la península y entrevistándose con varios técnicos de cara a la próxima campaña. Se confirmó esta semana, y además también en la cadena COPE dimos los nombres: Rubén de la Barrera, que una vez que el Depor supo que estaba en negociaciones con la Unión Deportiva Las Palmas, o que se había sentado con la Unión Deportiva Las Palmas, ya no quiso negociar más con él su continuidad en el Depor. También Pellicer, que además la semana pasada, curioso, dijo que no va a seguir en el Málaga, va a acabar la temporada, pero que no va a continuar la próxima temporada en el Málaga. También Eder Sarabia, en este caso va a seguir casi con toda seguridad en el Andorra la próxima campaña. Y también se ha hablado, ha habido una toma de contacto con Carcedo, actualmente en el Ibiza, el que fuera jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, que va a jugar fase de ascenso como entrenador del Ibiza este final de campaña 2020-2021. 2:25 de la tarde, a vuelta de pausa, tenemos que hablar de muchísimas más cosas, escuchar a Porfi Fisac, hablar de voleibol, hablar de pádel, del mundo del motor. Bueno, en definitiva, hasta las 3 los deportes aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Somos rincones con encanto, océanos infinitos, personas de todo el mundo que nunca pierden la sonrisa. Somos canarios como tú y queremos agradecer tu confianza por estar siempre a nuestro lado. Entra en lopesan.com y descubre por qué no hay mejor regalo que ser de aquí.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo. reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Atención Las Palmas, llega Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2 y 27 de la tarde, vamos a escuchar al técnico del Herbalife Gran Canaria, a Porfi Fisac, analizando el último partido de la fase regular que tendrá que jugar el Herbalife Gran Canaria contra el Betis, y hablando de las opciones, evidentemente, que tiene el equipo amarillo. Insistimos que hay dos. Una, que gane el Gran Canaria y que pierda la Unicaja de Málaga, y la otra es que, aun perdiendo el Herbalife Gran Canaria, también pierda Unicaja y Andorra y gane el Manresa. La segunda parece una carambola, mucho más complicado. Lo que hay que hacer es que ganar frente al Betis y esperar que pueda vencer el Real Madrid, el Unicaja de Málaga, que también está por ver ese partido, lo que puede ocurrir. Ya el Madrid, además, siendo primero, acabando la fase regular como campeón de manera matemática, el conjunto de Pablo Lasso. Vamos a escuchar al técnico, a Porfi Fisac.
Esta parte final del campeonato está absolutamente espectacular, preciosa, en dos partes. Por un lado, esa parte de abajo, donde hay dos equipos que se están jugando un puesto de descenso, y por otro lado, donde estamos esa parte media, con tres equipos jugándonos y incluso en la parte de playoff jugándose posiciones, ¿no? Creo que es apasionante esta última jornada. Nosotros tenemos un partido difícil, como lo son cualquiera, que es en la última jornada de liga. Creo que no hay nadie que en la última jornada de liga no juegue al 100%, porque es despedida de gente y en otros casos es ilusión de futuro, ¿no? Entonces entiendo que es un partido difícil, que es el único partido que tenemos nosotros, está en Sevilla y es el que tenemos que jugar, y no vale más que estar centrados porque delante tenemos un buen equipo que ha cambiado con el entrenador una dinámica muy complicada, una dinámica muy difícil. Creo que han hecho un grandísimo trabajo para revertir y estar en esta situación final con esa tranquilidad, que están en la clasificación, porque lo que parecía hace unos meses algo impensable, pues ha de reconocer el trabajo de Joan Plaza y el trabajo un poco de sus jugadores, porque han cambiado una dinámica a un equipo que estaba muy, muy complicado seguir en la categoría.
Insistimos que hay dos opciones para que el Gran Canaria juegue los playoffs: una que gane frente al Betis y que pierda la Unicaja contra el Real Madrid, y la otra opción parece mucho más complicada, es una carambola, perdiendo el Gran Canaria, pero que también pierda la Andorra, también pierda la Unicaja y que gane el Manresa para ser octavo el conjunto amarillo. El que depende de sí mismo es el Unicaja, aunque tiene el partido con el Madrid, que ya es campeón además de manera matemática como primero de la fase regular, el equipo de Pablo Lasso, y después el Gran Canaria. Se ha complicado muchísimo, tiene muy pocas opciones el Andorra después de la derrota en la jornada de ayer frente al Juventud. En fin, habrá que esperar a lo que ocurre en esta última jornada. 2:29 de la tarde, vamos a hablar de voleibol, porque esta mañana hubo un desayuno en la Universidad Atlántico Medio para ofrecerle el título de Liga, el título de Copa, y estuvo nuestro compañero David Ojeda. David Ojeda Merino, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfer? Muy buenas.
Desayuno, pues sí, en la Universidad Atlántico Medio, se le ofrecieron los dos títulos, ¿no?
Sí, era uno de los actos que quedaban. Yo creo que el último que queda casi en la agenda del Cuagua después de ese paseo triunfal, donde con todos sus patrocinadores e instituciones ha ido enseñando esos trofeos conseguidos este año, y la Universidad del Atlántico Medio era uno de los que más había impulsado el equipo de Juan Ruiz y de los que más había atendido a lo que muchos creían que era la llegada de un loco el año pasado, cuando se presentó en los despachos para implicar a gente en este proyecto y decirles que venía para ganar todo. Al final, salvo la competición europea, como tú decías, se ganó la Liga, se ganó la Copa, y bueno, se vivieron momentos importantes, momentos bonitos esta mañana, más allá de la sinergia empresarial entre la institución deportiva y la institución académica, sobre todo cuando los alumnos se acercaron a los jugadores, se fotografiaron juntos, se fotografiaron con los trofeos, y quedó constancia ahí de nuevo de ese regreso triunfal del Guagua esta temporada.
Enseguida escuchamos una charla que tuviste con el presidente esta mañana, con Juan Ruiz, pero ¿se habló algo de los objetivos, David, de la próxima temporada, si van a ser más ambiciosos que los de esta Liga?
Pues son todos, ¿eh? El objetivo es ir a por todo, no solo de ganar la Liga, no solo de ganar la Copa, es intentar ganar la Champions y además contar con el apoyo de las instituciones en ello, y además añadir, que ha sido evidentemente la gota que ha faltado esta temporada, público a la grada del Centro Insular de Deportes la próxima temporada. Ya creen en el club que en septiembre, cuando empiecen las competiciones, se pueda recuperar de nuevo la presencia de espectadores en el pabellón de la Avenida Marítima. Ese es uno de los grandes objetivos. Ya los fichajes que se han cerrado las últimas semanas, los jugadores cubanos que han llegado en estas últimas semanas han convertido el equipo en un auténtico dream team. Presumía esta mañana, hablando en corrillo, Sergio Miguel Camarero, de que tiene casi que dos equipos para la próxima temporada por la calidad de los que se han quedado, que son unos 8 jugadores de la pasada temporada, y de los que están llegando. O sea, que evidentemente va a ir a por todas el conjunto presidido por Juan Ruiz, que efectivamente no mentía cuando aseguraba que regresó a la élite para ganar competiciones.
Por cierto, y ya para concluir, David, hemos hablado hoy de los cambios de liga, los cambios de partido de día y de hora del Oviedo Mirandés, del Español Tenerife y del Mallorca Zaragoza. ¿No se entiende cómo no ha cambiado el de la Unión Deportiva contra el Albacete, que no se juega nada ninguno de los dos equipos, ¿no?
La verdad que metiéndolo en ese horario del lunes, luego, yo creo que perjudica más a ambos equipos que otra cosa. Incluso yo creo que para la logística de viaje del propio Albacete, los equipos que no tienen nada en juego, además con el drama que supone para el Albacete ya jugar lo que queda de temporada después de consumar su descenso, bastante extraña la situación. Además, porque como decías tú en el encabezado del programa, se han movido otros partidos intrascendentes dentro del calendario de la jornada y por lo tanto no se entiende cómo este partido se mantiene en un horario tan poco propicio, además, para que la gente esté pendiente de él.
Es que es el único donde no se juega nada el próximo lunes, es bastante curioso. Y otra, que ¿cómo ves al Granca? ¿Se clasifica o no?
Pues es que es desde luego una carambola. Acabas de repasar las circunstancias que se deben producir para que logre clasificarse. Es una carambola, pero yo ya me lo creo todo. Después, además de la victoria y con la forma en la que remontó el partido en el tramo final ante Valencia el otro día con jugadores como Javier Vigrán en un momento de inspiración grandísimo, puede pasar. Hay mucha presión, la tiene el Granca, la tienen los rivales, hay equipos como tú decías que como Unicaja tiene que medirse el Real Madrid, que es verdad que tiene sus objetivos cumplidos, pero tampoco es un equipo, y sobre todo con Pablo Lasso, que quiera perder ninguno de los partidos con los que juega, y así que no es para mí nada descabellado. Hay carambolas más difíciles, sobre todo si se pierde, pero no es nada descabellado, o sea que yo podría fiar a un 50% las posibilidades del Granca de estar.
Habrá que estar pendiente el próximo domingo. David, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos a escuchar la conversación que tuvo nuestro compañero David Ojeda con el presidente del Guaguas, con Juan Ruiz.
No, realmente es el último co-sponsor que nos faltaba por visitar. Hay alguno, pero que se ha dejado para septiembre, como es el grupo BNI, pero la verdad que la universidad apostó por nosotros al principio del proyecto. Tú sabes que sí, el Guagua tiene su historia, pero no empezábamos prácticamente de nuevo. Don Jacinto Artili y la universidad apostó por el Guagua y nosotros queríamos hacerle una visita, ofrecerle los trofeos, darle una camisa de recordatorio y pasar un rato agradable con todos los alumnos y los empleados de la casa de la Universidad del Atlántico Medio. Muy contento.
Este tipo de apoyo simboliza que en ese momento en el que se termina de recuperar el club no estaba solo, ¿no? Que había un sustrato detrás que permitía que este proyecto saliera adelante, ¿no?
Sí, la verdad es la que las pequeñas y medianas empresas en Gran Canaria han sido casi 50 empresas que nos han ayudado. En época de pandemia eso era muy difícil y yo estoy súper agradecido por eso, porque principalmente ha sido las pymes, no las grandes empresas, sino las pequeñas y medianas. Y para mí es una satisfacción enorme de que hayan apostado por el Guaguas y nosotros no le hayamos defraudado, que eso para mí era algo irrenunciable. O sea, estábamos luchando todos para conseguir como mínimo algún título y hemos conseguido los dos títulos y hemos quedado quinto de la Recopa Europa, que no estaba mal, no estaba nada mal para volver a empezar a competir en Europa.
Todo lo contrario, ¿cuántas veces has ido del despacho de las personas con las que hablas a principio de temporada y las has dicho? Te dije que íbamos a hacer cosas que...
Algunos ya me lo han dicho, que bueno, pero también hay que comprender que algunos de ellos realmente es que no quisieron, no han podido. Pero bueno, yo espero que este año, bueno, las cosas van a mejorar, gracias a Dios, la vacunación va a ir mejor y yo estoy seguro, como me dijo el presidente del Gobierno de Canarias, que a partir del 1 de septiembre los pabellones, los estadios y tal, la gente va a poder estar en los estadios, en los pabellones.
Vaya plantillón, ¿no? Se está montando para el año que viene.
Sí, hemos montado un equipo competitivo, le hemos puesto al cuerpo técnico en las manos un dream team, lo único que hay que trabajar mucho, eso lo sabe hacer nuestro equipo de entrenadores con Sergio Camarero a la cabeza, y yo estoy seguro de que vamos a tener un equipo que va a enamorar a todo Gran Canaria, a Canarias y a España, inclusive diría que va a enamorar a Europa. Lo vamos a ver en la Champions, vamos a verlo en la Liga, y lo que necesitamos es que la gente vaya, que la gente a partir del 15 o 20 de junio empezamos la campaña de abonados, empiece, porque sabemos que ya sí pueden ir, no como el año pasado, que hemos parado la actividad de los abonos y los socios, porque la gente no podía ir sin una pequeña cantidad, hasta 400, 500 personas. Por eso nos quedamos en 470 abonados y este año nuestra ilusión es llegar a 1.500 o 2.000 abonos, para que la gente a unos precios súper sociales, que no puede decir nada.
El año pasado era muy asequible, sencillamente.
Vamos a seguir siendo muy asequibles, porque no queremos que nadie diga que el precio de ver el guagua sea un obstáculo para ningún ciudadano de la isla de Gran Canaria.
Hablamos de títulos, de retos como son la Champions, que son evidentemente el principal mantra por el que se va a pelear el año que viene.
Pues sí, vamos a pelear por todos los títulos nacionales, la Supercopa primero, después la Copa del Rey, la Copa de Europa y la Liga, que más o menos acaban muy parecidos. La ilusión del club es ir a por todas, vamos a luchar por todas, respetando que todos, que los equipos grandes también tienen posibilidad de ganarnos, pero con humildad nosotros trabajamos muchísimo para conseguir estar ahí.
Las palabras de Juan Ruiz, que esta mañana ofreció los dos títulos, tanto el de Liga como el de Copa del Rey, en la Universidad Atlántico Medi, y habló, por supuesto, con nuestro compañero David Ojeda de los objetivos de cara a la próxima temporada. Ambicioso el Club Voleibol Guagua, no solo la Liga, la Copa del Rey, sino también hacer un buen papel en la competición europea. Tenemos que hablar del motor, enseguida iremos con lo que tenemos de cara al próximo fin de semana en las cuatro y en las dos ruedas, pero ahora tenemos que hablar también de pádel, porque está todo preparado para el campeonato FIPESTAR, el pádel internacional, que otra vez será aquí en la isla de Gran Canaria. Hablamos con el presidente de la Federación Canaria de Pádel. Diego Gil, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ya todo preparado y además repetimos, ¿no?
Pues la verdad que sí, la verdad que estamos muy ilusionados con el proyecto porque, bueno, hemos corregido esos pequeñitos errores del año pasado y bueno, esperamos que sea un éxito. La verdad es que el proyecto lo tenemos preparado para en un escenario ejemplar, como es nuestro Parque Santa Catalina, y creemos que va a ser pues muy llamativo, la verdad, a nivel de público.
Sobre todo porque es una cancha que está instalada en el propio Parque Santa Catalina, es decir, que va a poder verlo muchísima gente lo que va a ser el campeonato.
Sí, bueno, es una pista móvil que adquirimos el año pasado, que gracias a la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, y bueno, pues tenemos pensado ponerla allí con las restricciones que nos está permitiendo ahora mismo pues Sanidad, ¿no? Y el gobierno de Canarias.
¿Qué participantes vamos a tener de cara a lo que va a ser este campeonato?
Bueno, ahora mismo han ampliado, pueden venir menos los 15 primeros jugadores de World Padel Tour, pueden venir el resto. Entonces esperamos que, bueno, no sé los que vendrán ahora mismo, pero esperamos tener jugadores. Pueden venir jugadores de la talla de Juan Martín Díaz o incluso a y Santana, que lo tenemos aquí con nosotros en Canarias, y está en el top 50, y bueno, pensamos seguramente vendrá con alguna pareja de lo de arriba y tratará de conseguir el campeonato.
Tenemos categoría masculina, la femenina y también por pareja, es lo que se va a celebrar, ¿verdad?
Sí, bueno, se juega por pareja y es categoría masculina y categoría femenina, sí, absoluta todo. Bueno, pueden jugar a partir de la categoría infantil. La normativa FIT permite jugar a partir de 15 años, pero bueno, principalmente serán jugadores de categoría absoluta los que participarán y querrán optar a los premios, ¿no?
Eso es lo que le iba a comentar, presidente, porque es un torneo muy importante que lo vamos a tener aquí en las Palmas de Gran Canaria, porque es puntuable para el World Padel Tour.
Sí, eso es uno de los atractivos, que es puntuable para el World Padel Tour, también puntúa para la FIF, para la Federación Española también, y puntúa para la Federación Canaria. Entonces, la verdad que es un lujo poderlo traer porque da pie a que todos los jugadores canarios, estos que están saliendo a competir fuera de la península, y sobre todo las chicas que están iniciándose también en esa competición, pues puedan conseguir puntos, sobre todo para el circuito profesional, y que sea un empuje para que puedan entrar. Que entrar ahora mismo en el circuito profesional está muy difícil por la gran competencia que hay en España, ¿no?
Además, va a estar apoyado lo que va a ser la fase final de este campeonato internacional con lo que van a ser las fases previas, que si no me equivoco, por ejemplo, el Puerto de la Luz, en este caso el Centro Deportivo de la Luz o el Muelle Club de Pádel, han ofrecido también sus pistas para poder tener de cara a las fases previas, ¿no?
Sí, principalmente el Centro Deportivo de la Luz va a ser uno de los clubes donde albergue todas las fases previas y preprevias. También vamos a contar con el apoyo del club del Centro Comercial El Muelle, pero bueno, es verdad que ha hecho una gran inversión de mejora en las instalaciones del Centro de la Luz y bueno, queremos que sea una de las sedes principales para albergar las previas de este campeonato.
¿Qué fecha vamos a tener? ¿Qué fecha se va a disputar?
El campeonato va a empezar el día 8 de junio, del 8 al 13 de junio.
Qué bueno.
Las finales, o sea, lo que son 11, 12 y 13 ya será prácticamente casi todo será en el Parque Santa Catalina. Y del 8 al 11 inclusive habrá muchas pruebas en estos dos clubes que comentamos, tanto en La Luz como en el Centro Comercial del Muelle.
Y aparte de los puntos que del World Padel Tour, de los puntos de este campeonato, presidente, también tenemos un premio metálico importante.
Sí, la verdad es que sí, son 12.000 euros en premios en metálico. Es verdad que la FIN no contempla la igualdad de premios, pero nosotros hemos querido que sea de los pocos torneos en el mundo que ahora mismo de pales están por la igualdad. Casi todas las federaciones nacionales, la verdad, que están promoviendo lo de la igualdad en premios y nosotros no vamos a hacer menos. Vamos a poner 6.000 euros en premios para la categoría femenina y 6.000 euros en premios para la categoría masculina.
Un deporte... Diego Gil, el presidente de la Federación Canaria, que sigue creciendo, ya no solo en federados, sino también vemos cómo se practica, que la población sigue creciendo en cuanto a hacer este deporte, a practicarlo, el pádel, ¿no?
Bueno, Juan, la verdad es que en este periodo de pádel quizás ha sido uno de los favorecidos, ¿no? Ya que, bueno, la distancia le permite que en esta última fase se haya podido empezar a competir, y es verdad que se ha incrementado muchísimo, tanto el número de practicantes como el número de federados, y creemos que es a consecuencia de que otros deportes de contacto a lo mejor no se han podido llevar a cabo y, bueno, pues se han volcado sobre el pádel, ¿no? No sé si esto durará o será una raya temporal, pero bueno, la verdad es que ahora mismo estamos viviendo una época buena, los clubes están prácticamente llenos y bueno, esperemos que seguimos cumpliendo todas las medidas de seguridad referente al COVID y que sigamos viviendo esta salud en el deporte del pádel.
Ojalá que sí. Diego Gil, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el trabajo que están realizando en la Federación Canaria de Pádel. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Hasta luego. Las 2:44 de la tarde. Nos metemos en el coche, lo ponemos en marcha, metemos la primera, arrancamos porque hablamos ya del mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Don Vicente Travieso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Don Juan Fracruz, saludos, muy buenas tardes a todos.
¿Qué tenemos en el mundo del motor, Vicente?
Bueno, pues un pequeño descansito este fin de semana, al menos aquí en la isla de Gran Canaria, porque merece la pena este pequeño descanso para afrontar el próximo fin de semana, así que vamos a tener una cita muy, muy importante, porque vamos a tener el Rally Isla de Gran Canaria, que además cumple nada más y nada menos que 60 ediciones, es el Rally Decano de España. Una prueba que no ha cambiado nunca de nombre, toda la vida se ha llamado Rally Isla de Gran Canaria. Eso sí, ha tenido varios organizadores desde el año 1954, que se disputó la primera edición, fue el comienzo del automovilismo en las Islas Canarias, y se ha desarrollado siempre con ese mismo nombre hasta la actualidad. Eso sí, algunos años no se pudo celebrar. El año pasado, a pesar de la pandemia, el Rally Isla de Gran Canaria estuvo ahí, pero creo que fueron 7 ediciones las que no se han disputado y por eso son la 60 edición en este año 2021, si no serían, lo menos iríamos por la 67 ya. Pero lo dicho, es el rally más antiguo de España sin cambiar nunca de nombre. Hay alguna prueba en Cataluña, parece ser el Costa Brava, pero que pasó de Rally Costa Brava, Rally Cataluña, luego el actual Rally del Mundial, luego cambió otro nombre. Total, que no, ya ni se sabe cuántas ediciones pertenece a uno y a otro, pero como rally sin cambiar nunca de nombre, esta prueba, el Isla de Gran Canaria, es la más veterana de todas, la decana, y cumple este año una efeméride bastante importante, 60 ediciones en cualquier evento deportivo, no es nada fácil, ¿no? Y bueno, los últimos 20 y tantos, casi 30 años, a cargo de la escudería Más Paloma, que se encarga además del rally que lleva el nombre de la escudería, también de este rally Isla de Gran Canaria, que lo retomó ya, como decía, hace ya casi 30 años, ¿no? Por lo tanto, además, las inscripciones para la prueba, como no iba a ser menos, todo el mundo quiere participar y había 90 inscripciones disponibles que se acabaron en menos de 3 días, se acabaron todas las inscripciones y ya solamente falta que arranque la prueba la próxima semana, que va a tener su presentación oficial por todo lo alto en el estadio de Gran Canaria. Va a ser la presentación oficial, va a haber muchas sorpresas que no puedo desvelar porque soy parte de la organización y no puedo desvelarla, pero va a haber una sorpresa importante en esa presentación. Además va a tener un apoyo institucional también importante a la altura del acontecimiento, y aunque este año creo que ha sido un poco, tenía que haber sido prueba del Campeonato Regional de Canarias, creo que hubiera sido lo justo para un rally que cumple tantos años. Lo fue el año pasado, prueba puntuable, este año le corresponde al Rally Vía de Teror, pero creo que se tenía que haber hecho ahí algún gesto desde la Federación Canaria o no sé cómo, pero para que este año fuera una prueba regional, porque 60 ediciones, el Rally de Cano tenía que haber, merecía la pena que fuera así, y bueno, y cuando le tocara el turno al Rally y la de Gran Canaria, pues cambiarlo por otra prueba, ¿no? Pero no sé, es lo único que me queda un poquito a mí, esa lástima, ¿no?, de que no fuera prueba regional, como sí lo fue el pasado fin de semana el Rally Vía de Eje en la isla de Tenerife, que además prueba del Supercampeonato de España, la primera cita nacional de esta temporada en las Islas Canarias, que hubo participación Gran Canaria, aunque al final fue menos de la esperada, bueno, de la provincia de Las Palmas me refiero, ya que Luis Monzón al final no participaba, pero bueno, estuvo Yeray Leves con el Citroën C3, que normalmente pilota Emma Falcón, con los colores de Autolaca y Fuerbagen, y al final sería el segundo clasificado detrás del actual campeón regional, Enrique Cruz, con Yeray Mujica, piloto tinerfeño, copiloto Gran Canario, con ese Ford Fiesta del equipo de Isa Copy Sport, los actuales campeones regionales, y que vamos, lo que hicieron en este Rally de Adeja fue una super victoria, porque vamos, mientras estaban los tenores del Nacional como Iván Ares, que terminaba fuera de la carretera en el quinto tramo del rally, en la tarde-noche del viernes, Sura Pernía no pudo con él, y ninguno de los seguidores del Nacional que vinieron, o mejor dicho, que viajaron hasta Tenerife, y al final sería el propio Yeray Lemmer que cogía la segunda plaza. Estuvo intratable Enrique Cruz y Yeray Mujica, nadie pudo con ellos. Yeray Lemmer, su primera participación con ese Citroën C3, copilotado por Rogelio Peñate, pues hacía un gran papelón con esta montura. Se habla que va a seguir el finalmente regional gracias a Autolaca con el coche de Luis Monzón en el próximo Rally Sendero de La Palma, aunque eso todavía nadie lo asegura, pero la rumorología es lo que se está comentando por ahí, que Luis Monzón está dudando si seguir con el Citroën C3 o pasarse a un Skoda de última evolución. Luis Monzón no, ni lo ha confirmado ni lo ha desmentido, que todavía no lo tiene decidido, parece ser, pero así está la cosa. Y bueno, pues hay que señalar que al final la tercera plaza sería para Sura Pernía, el piloto cántabro, y cuarta posición para el palmero Miguel Ángel Suárez, con el copiloto Gran Canaria Dani Sosa, con el Skoda Fabia, que iban haciendo un buen rally, pero fueron algo irregulares, y al final, como el segundo, tercero y cuarto se llevaron siempre muy pocas diferencias, estuvieron ahí, pero al final fallaron en un tramo y perdieron la tercera plaza, y finalmente fueron cuartos. Y eso fue un poquito así el resumen, un rally que estuvo bastante apagado, en el sentido de que la participación fue corta, al final salían 43 vehículos, si no recuerdo mal, y hubo bastantes abandonos, y de todos los pilotos que siguen el supercampeonato, los tenores no acudieron a Tenerife porque pueden descontar resultados, y claro, la prueba canaria pues se le hace un poco lejos y el presupuesto que se necesita es muy grande, y la han desechado. Sí que seguro estos equipos van a estar en el Rally Las Canarias, y me refiero al equipo de Cohete Suárez y al equipo de Jan Solán, el equipo del Skoda y el equipo del Citroën oficial, pues no fueron a este rally, que son los pilotos que ahora mismo van un poco al frente de ese supercampeonato de España. Te digo, el rally estuvo bonito por la lucha por la segunda plaza, aunque al final Yeray Leme se impuso con cierta claridad sobre Surayen Pernía y Miguel Ángel Suárez. Pues bueno, pues ahora solamente nos queda, Juanfra, esperar hasta el próximo, ¿no?, fin de semana, esa presentación, claro, que va a ser el miércoles a las 11 de la mañana en el Estadio de Gran Canaria. Y bueno, recordar que el Rally de Gran Canaria comienza el viernes con el tramo espectáculo a las 7 de la tarde, el tramo de San Lorenzo, en las Palmas de Gran Canaria, que otra de las cosas que siempre ha hecho este rally es que en las 60 ediciones la salida ha sido siempre desde la capital. Y luego ya el sábado sí que se traslada todo el rally a la zona de San Mateo. Los tramos cronometrados van a ser también en este municipio y también en el municipio cercano a Valsequillo, que tiene una importancia también muy importante, valga la redundancia, en lo que es el diseño del rutómetro, con dos tramos cronometrados en buena parte dentro de este municipio de Valsequillo, y también va a coger algo de Tejeda. Pero sí, la base operativa va a estar en San Mateo, como viene sucediendo en los últimos años, y esperemos que sea un rally donde van a estar casi todos, aunque no sea regional, van a estar casi todos los tenores de ahora mismo de los rallies de asfalto de las Islas Canarias.
Qué bueno. Pues estaremos pendientes y lo comentaremos. Vicente Travieso, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Buen fin de semana.
A ustedes igualmente. Buenas tardes a todos los oyentes.
Hasta luego. Vicente Travieso, trayéndonos la última hora del mundo del motor, ya pendiente de lo que va a ser el rally Isla de Gran Canaria. Por cierto, en Fórmula 1, el Gran Premio de Mónaco, que se va a disputar el próximo fin de semana. Ojo a Carlos Sainz, con los tiempos que está haciendo con el Ferrari, que puede dar la sorpresa. Ojalá que sí, en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 2021, que se va a celebrar el próximo fin de semana. Menote 7 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Tenemos que hablar también de balonmano, porque recuerden que hoy arranca lo que va a ser la fase final de la Copa de la Reina, que va a ser aquí en Gran Canaria, en concreto en Telde, en el pabellón Rita Hernández, con los cuartos de final para hoy. Mañana las semifinales y el domingo va a ser la gran final. El turno para el cuadro teldense, para el Rocasa, será a partir de las 8 de la noche frente al aula de alimentos de Valladolid. Es uno de los favoritos, lógicamente, no solo como anfitrión, sino porque es de los mejores equipos de la liga, el cuadro que dirige Carlos Herrera, pero también el Veravera parte como favorito. Las actuales campeonas de la Liga Guerrera Iberdrola lo ganaron hace una semana el título de la actual temporada, y parece, en principio, todo parece indicar que entre Veravera y Rocasa podría estar el título de esta Copa de la Reina, que va a arrancar en la jornada de hoy en Telde y va a estar viernes, sábado y domingo, cuartos, semifinales y final. Ojalá que gane el título el conjunto Gran Canario. 5 minutos que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Inespol Academia Capella. Desde 1997 formando para el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Autonómica. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Pablo Alborán, buenos días.
¿Cómo está ahí?
Oh, yeah. Pero igual que tú.
No, yo no estoy.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Los vecinos llaman a la policía porque no pueden dormir. Son pisos turísticos utilizados por muchos jóvenes para...
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega el último partido en casa de la actual temporada ante el Albacete. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7 y media de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este lunes, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Albacete. ¡Vívelo con nosotros!
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2:57 de la tarde, ya pendiente del fin de semana, lógicamente, en materia deportiva, todo lo que va a ocurrir, sobre todo el próximo domingo, en ese partido entre el Herbalife Gran Canaria y el Real Betis. Insistimos, hay que ganar y esperar que el Unicaja de Málaga pierda frente al en Real Madrid. Hay otra opción, que si pierde el Gran Canaria, tenga que perder también el Unicaja de Málaga, tenga que perder el Andorra y tenga que ganar el Manresa, para que en ese empate sea el Gran Canaria el que ocupe la octava plaza en la clasificación y pueda jugar para los playoffs. Ya la Unión Deportiva no se juega nada, pero el lunes tendrá partido el conjunto amarillo, tendrá que jugar frente al Albacete, ya penúltima jornada de liga. El Albacete tampoco se juega nada porque ya ha descendido a la primera FEB de cara a lo que va a ser la campaña 2021-2022. Y eso sí, hoy tenemos balonmano con el Rocasa Gran Canaria, que juega su partido frente al Aulas de Alimentos de Valladolid, cuarto de final. El que gane estará en semifinales, ojalá, insistimos y repetimos, que sea el conjunto Gran Canario. Algo más de un minuto que resta para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde, la Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE, hoy viernes con Joseba Larrañaga. Mañana sábado, última jornada de la primera división del fútbol español, quién va a ser campeón, quiénes van a jugar en Europa, quiénes van a descender, todo lo que ocurra se va a contar el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE con Paco González, con Pepe Domingo Castaño y con Manolo Lama. El lunes tenemos fútbol con la Unión Deportiva y el domingo muy pendiente, lógicamente, del tiempo de juego con el partido del Herbalife Gran Canaria contra el Real Betis. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de viernes. Como siempre, sean felices y sobre todo cuídense mucho. Hasta luego, chao.